muy en paralelo con Maruja Mayo, fue una de las directoras artísticas más importantes de teatros de Argentina, pintó con Maruja Mayo, fueron juntas a la escuela de San Fernando. Pero Maruja Mayo, la diferencia es que cuando volvió a España en los años 80, fue alzada por la movida, Pedro Almodóvar la rescató. De hecho, recordemos, por ejemplo, en Dolor y Gloria, el personaje se llama Salvador Mayo, o sea, para que nos hagamos una idea de cómo le gustaba. Entonces, claro, fue rescatada, y Victorina Durán sufrió el ostracismo directamente y al final acabó viviendo con una paga paupérrima, y para poder sobrevivir se tuvo que ir a Peñíscola a montar un bar de copas.
Qué pena.
Un montón de años. Pero sí, sí, Maruja Mayo, además animo a que todo el mundo busque vídeos de ella.
Bueno, es que las entrevistas son...
Ella es alucinante. A mí me recuerda mucho, este año se ha alzado como diva gay a un personaje de una película de terror que se ha estrenado este verano. Y si ves la foto del personaje, yo la vi y dije, ostras, se parece muchísimo a Maruja Mayo.
¿Qué peli? Estoy
Javi lo sabe mejor que yo.
Weapons.
Sí.
La villana de Weapons va a ser el disfraz de Halloween.
La villana de Weapons es Maruja Mayo. Búscala.
O sea, si os ocurre una fiesta, un país, un día mejor que salgas a la calle y todo el mundo vaya vestido de Maruja Mayo.
Sería maravilloso.
Oye, Carlos,
yo estoy esperando a Halloween ya.
¿Cuál de los datos que has descubierto durante tu investigación te ha sorprendido? Pues que no se ha conocido. Yo he mencionado algunos casos, pero hay una historia de Carmen Tórtola Valencia que es maravillosa.
Sí, yo creo que esa es una de las más impactantes, porque aparte de que es increíble, ¿no?, porque es casi de película, también demuestra mucho cómo a lo largo del tiempo, cuando no teníamos derechos, como digo, parece que llevamos toda la vida con derechos y el matrimonio igualitario se ha cumplido este año 20 años, ¿no?, cómo nos la ingeniábamos para poder atravesar los resquicios legales y poder un poco, entre comillas, salirnos con la nuestra. El caso de Carmen Tórtola Valencia es que era una de las bailarinas más importantes de la primera mitad del siglo XX, musa de los intelectuales de España, o sea, estaba dentro de la alta sociedad intelectual, y de pronto pues ella era bisexual, se echó una novia 20, 30 años más joven que ella, se retiró y se fueron a vivir a Barcelona, todas felices, y de pronto ella pensó y dijo, ostras, todo esto que yo he ido acumulando, de hecho se hizo coleccionista, anticuaria y tal, y tenía mucho patrimonio, y decía, ostras, yo ahora me voy a morir, yo no tengo familia, yo tengo aquí a mi pareja, que evidentemente me voy a morir más pronto que ella porque soy 30 años mayor, ¿qué hago con esto? ¿Qué se le ocurrió? Pues dice, pues la adopto, y es mi hija adoptiva, para que pudiera heredar. Pero es que no contento con eso, o sea, durante toda la vida vivieron así, a ojos de los vecinos y demás, pero es que ahora mismo están enterradas en un cementerio de Barcelona como madre e hija adoptiva, ¿no? Ay. Y eso yo que sé, me parece como una historia un poco de luz, de decir, ante las adversidades siempre hay una forma de conseguir de sobrevivir, básicamente.
Yo con estas historias siempre me pongo un poco triste porque pienso que están atravesadas por la clase. Es decir, los homosexuales y las disidencias del pasado siempre podían ser más libres si tenían dinero.
Por supuesto, 100% de acuerdo. Oye, Carlos, sí.
Dime, dime. No, digo que además que si vemos, me parece muy interesante eso que dices, porque además yo siempre lo cuento, porque por ejemplo hablamos de Gil de Viedma. Gil de Viedma es de la alta cultura catalana. Hablamos de Rafael de León. Claro. Rafael de León era aristócrata, tenía no sé cuántos títulos nobiliarios. Carmen Tórtola también venía de una buena familia.
Y Lorca también.
Lorca también. Leopoldo María Panero, que también es un artista maravilloso, venía de una familia de poetas, que era hijo del poeta del franquismo también.
Sí. Y con un documental patrimonio maravilloso.
Sí. El desencanto que tenéis que ver todo el mundo.
Qué maravilla. Y fíjate, Ana María Mosch, cómo vertebra el capítulo de Jaime Gil de Viedma y Leopoldo María Panero.
Ay.
Ana María Mosch, una mujer estupenda.
O sea, Panero enamorado de la hermana de Terence Simón.
Y a la vez era íntima amiga de Jaime también.
Sí.
Es otra persona que atraviesa mucho. Yo creo que era Lorca y de pronto Ana María Mosch, que siempre ha estado un poco...
A la sombra
de su hermano.
Bueno, porque Terence era en multicolor, era una diva multicolor.
Sí, total, sí, pero luego de pronto investigas un poco y dices, esta mujer atraviesa la historia artística y literaria de España y no lo sabe el mundo porque al final lo fagocitaba todo su hermano, y yo creo que ella también daba el beneplácito de ello. Es como un paso adelante a mi hermano y yo estoy a mi esposa.
El otro día hablábamos del centenario de Ana María Matute y Ana María Mosch también estaba comentaba en esas tertulias de verano con Carlos Barral, con Marcé, con Jaime Gil de Viedma.
Bueno, es que si hablamos de clasismo y de homofobia, tenemos que hablar de machismo también, evidentemente, las mujeres siempre un